Opinión. Opinión. Isabel Rauber.
¿Por dónde vamos a hablar de lo mismo en función de lo que fue la primera parte, Isabel?
Vamos a América Latina y comenzar diciendo que en relación a las amistades con Colombia, ¿verdad?
Muy México. Bien.
Vamos a recordar que de amigo a socio hay menos que un paso.
Muy bien.
Así que tengámoslo presente. Quiero recordar también que en Venezuela hay elecciones el próximo domingo. Uh-huh. Vamos a estar al aire.
Muy bien.
Y vamos a cubrir. No nos ayuda mucho el horario, porque allá, cuando acá son las 9, allá son las 7:30 de la mañana. Pero vamos a estar enganchados ya desde la noche anterior. A ver si podemos conversar con el embajador, si está aquí. Ya lo organizamos para la semana que viene.
Muy bien.
Venezuela está en el centro de la mira y sí, hay en la estrategia geopolítica continental está lo que se llama la ABB, que es la ABB, Argentina, Brasil y Venezuela. Uh-huh. Y bueno, el hilito se venía tirando desde varios lugares, ya lo de Brasil tiene calentado el brazo con el impeachment a Dilma. No lo han logrado todavía, y bueno, confiemos que no lo logren, pero aquí lograron una plaza importante y en su camino, ¿verdad? Es feo para uno ubicarse adentro de esa plaza.
Sí, claro.
Y si no te quieres ubicar, estás igual adentro de la plaza. Se mantiene un poquito la cuestión porque está el 6 de diciembre. Todas las caretas no se sacan todavía, lo edulcorado, ¿verdad? Ya son parlamentarias. ¿Y cuál es la situación de las parlamentarias? Usted dirá, sí, echar a Maduro. Tal vez no sea directamente esa la intención. Porque de sacar una mayoría parlamentaria simple, no pueden arremeter contra todo. Entonces usted dirá, bueno, van a ir por el revocatorio. Sí, pero tampoco sería una de las líneas más importantes. ¿Qué es lo que buscan? Y ir desmontando las medidas del proceso revolucionario bolivariano de a poco, con la perspectiva de preparar su arribo al gobierno, el arribo de los sectores opositores al proceso revolucionario. ¿Le resultaría esto más útil y necesario que dar el zarpazo directo? Porque tienen una constitución que ha sido reformada y a la cual deberían atenerse, entonces no les interesa. Más les interesa ir desmontando algunos temas de a uno. Y, por supuesto, la cuestión de la Corte Suprema es sumamente importante, porque es la que sobre la cual presentan las apelaciones, los bloqueos de ejecución, ¿no? Bueno, hay un poquito de experiencia por acá. Vamos a ver, ¿a qué carta apelaron? Y todos bonitos, el amor, el cambio, uh-huh, como si fuera una alternancia. No se explicita el tema de los modelos y proyectos diferentes de país que están en disputas. ¿Y cuál es la gran bomba que tiran en el cerebro de la población? El consumismo. El consumismo, digo, es una bomba universal. Dio pena, da pena ver las imágenes de el Black Friday, la noche de las compras del viernes en Estados Unidos. La gente matándose, tirándose uno arriba de otro para agarrar una tablet. $60 más barato. $60 en Estados Unidos no es como, digamos, sí, sí, un gran descuento. Pero es la psicosis que genera. Pero está más barato, tengo que comprar. Matándose por un producto dos personas. Bueno, esto realmente es necesario y es parte ya de la cultura de ese tiempo, ¿verdad? Es como que, bueno, estoy en esto y ese deporte. Ahora, es terrible ver cómo el capital ha manejado las mentes de forma tal de poner a seres humanos que no tienen, o sea, no están matándose por un pedazo de pan. Lo cual tampoco justifica el espectáculo, porque es el espectáculo nazi, ¿verdad? De tener a la gente en el campo de concentración y tirarle migas de pan. Bueno, si usted cree que es diferente, es lo mismo. Los ponen en el shopping y usted corre a matarse para agarrar el primer producto. No importa si después le va a servir para algo o no. Lo tiene, ha triunfado, ya resuelve su drama existencial. Tengo mi tablet, la pagué $60 menos. Y esa cuestión casi orgásmica, ¿cuánto le dura? Segundos. Porque una vez que la tiene, que ya logró el clímax del gasto de la compra, ya está, se vuelve animal. En eso nos quiere transformar el mercado, vivir para el consumo. ¿Por qué? Si usted vive para el consumo, no piensa. Usted se transforma en un objeto del objeto, porque usted vive para tener otro objeto. Es decir, es un objeto. Pero ni siquiera es un objeto de un ser humano, es un objeto de otro objeto. Y el primer objeto que está atrás de todo eso, el mando global, es el mercado. El mercado no es una persona. Es aquella relación social, de poder, cultural, económico, político, que hemos construido los seres humanos. Esta es la gran pelea civilizatoria. No es que se esté contra del empresario, no. El tema es esta lógica inhumana que lo que quiere es tenernos como los puercos en el chiquero, metidos los hocicos en el barro, mientras ellos realizan todos los actos de saqueo y se matan de risa de nosotros. Eso es lo que está en juego en la arena latinoamericana y en Venezuela el próximo domingo también. Claro, no es así. La democracia boba, como digo yo. No, para que la gente se vuelva loca, hacen la guerra económica, la escasez, el saqueo, la inflación brutal, la devaluación. Porque hay que lograr que esa conciencia sea por algún segundo, el segundo que usted tiene que poner el papel en la urna, acallada. Por ahí creemos, esta es la guerra ideológica fundamental. No se trata de una elección, es una opción de vida. Cuando ya usted se olvida de que es un ser humano y se dedica a vivir para los objetos, es muy complicado, difícil salir de ahí. Porque implica, en primer lugar, reconocer lo que está. Esto no se puede imponer. Digo, el freno al mundo no se puede imponer. Tiene que nacer de una profunda reflexión de quiénes somos y para dónde vamos. Bueno, hoy no les voy a dar, porque ya parece que estoy dando una misa. Pero a lo mejor necesitamos este tipo de reflexión más seguido. Porque ciertamente, si no nos ponemos en jaque a nosotros mismos, yo creo que no hay futuro para la humanidad. Si uno se resigna a entregarse al mercado. Y la política, señores, es un instrumento para lograr estos objetivos. Por eso no quieren los procesos y los gobiernos populares, progresistas, revolucionarios. Porque te ofrecen una alternativa para salir de ahí. Una alternativa que irá siendo mejor, más completa, en la medida que haya más sujetos involucrados, participando y decidiendo. Yo creo profundamente en el tema de la participación. Y creo que el desafío mayor que tenemos en los procesos de América Latina es la cuestión de la participación. Porque participar obliga a tomar conciencia de los hechos y a los políticos, gobernantes, parlamentario, el que quiera, que apueste a la participación, también obliga a dar formación, porque no se puede participar como una vaca que va para el matadero. Entonces, está en la médula de la cuestión. ¿Qué ha pasado? Hay unos grandes agoreros del fin de ciclo en América Latina. Y parecería que tienen razón. Dice, mirá lo que pasó. Mirá lo que pasó en Argentina. Hay un fin de ciclo. Digo, bueno, vamos a entrecomillar. En primer lugar, porque estos señores no son agoreros de nada. Estos pseudo izquierdosos que han hablado del fin de ciclo, pretendiendo ser los críticos de los gobiernos progresistas y populares de América Latina, lo que tenían es información del norte, una información clarísima de que estaban estas líneas en marcha, que estaban agitando estas banderas, y con este discurso temprano del fin de ciclo lo que trataron de hacer fue naturalizar en la opinión pública el advenimiento de los gobiernos, como sembrar resignación. De todos modos, es inevitable que se terminen, porque hay un ciclo que ya se terminó. Ahora, dicho esto, vamos a decir, hay cosas de los gobiernos populares que se agotaron. ¿Qué es lo que se agotó? Y ya yo lo dije en otro momento y lo quiero repetir. Este concepto de la democracia boba. ¿Qué yo llamo la democracia boba? Creer que como usted se ajusta a las normas, a las leyes, que cumple con los procedimientos de las democracias, de las instituciones, acá somos todos amiguitos. No. En el tiempo de democracia, la lucha de clases toma la forma de lucha política, de lucha ideológica, de lucha económica, de lucha cultural. Si no se enfrentan y se toman todas estas ámbitos y dimensiones de la lucha, andamos rengo. Y yo de andar rengo le puedo hacer un cuento. Necesita unos buenos bastones o se cae. En segundo lugar, creo que también un golpe duro, digo golpe porque rompe con una ilusión de que el crecimiento económico resuelve los problemas. Porque de repente usted se da cuenta que en amplios sectores que fueron muy beneficiados por ese crecimiento económico, se identifican con los sectores oligárquicos y tienen una proyección de querer ser como ellos. ¿Por qué? Porque ideológicamente esto quedó abandonado a lo espontáneo. Y espontáneamente, en el dominio milenario de la ideología del capital, que implica si yo tengo lo mío es mío y no es nada, y cuando no tengo lo de los demás es mío, esa ideología, y bueno, siembra el camino. No es un fenómeno de acá. Se ve en otros lados. Si el crecimiento económico no va acompañado de una batalla ideológica, cultural, de procesos de formación, que no es darle curso, está, voy a reiterar una vez más, directamente articulado con la participación directa de los sujetos en ese crecimiento económico. Si me das la casa, me das la casa o yo participo de la construcción de mi vivienda. Tengo algo que ver. Porque me das la casa, me das la ladera, me das... Realmente uno no llega ni a valorar lo que tiene. Ese es un fenómeno, y no lo digo solo de acá, lo he visto también en análisis muy críticos en Venezuela en relación a la misión vivienda. Se han dado cuenta de la cuestión, pero al principio, por eso digo que este imaginario quedó al desnudo, ¿verdad? No es solamente dar cosas, resolver problemas materiales, si esto tiene que ir acompañado de la cuestión. En la fila de la izquierda queda claro que el maximalismo teórico significa un minimalismo práctico. Mucho discurso y casi ninguna conexión con los procesos reales concretos. Entonces, señores, acá estamos viviendo un nuevo tiempo. En América Latina no estamos en el fin de ciclo que necesariamente trae gobiernos de derecha. Lo que sí estamos viviendo, el agotamiento de un tiempo y sus tareas. ¿Cuáles son? Las tareas propias de la época post-neoliberal. Y ahora se ha crecido, se ha madurado y es necesario dar cuenta de las nuevas tareas de este tiempo. Entre ellos, apostar al desarrollo de la participación protagónica de los pueblos es neurálgico. Y digo protagónica, digo también orgánica. Quiero decir, ustedes saben que esto es un programa de radio y yo no vengo aquí a dar cursos, pero quiero subrayar estos elementos, ¿verdad? Fortalecer la creación y construcción de un nuevo modo de producción. Por ahí se habla la matriz productiva. No es la matriz productiva, es una forma de producción que respete el ciclo de vida, es decir, que respete el ciclo reproductivo en la sociedad y en la naturaleza. Si usted tiene que desmontar, no es, ay, no hay que talar más árboles, sino cuántos puedo talar para no destruir el bosque y cuántos tengo que sembrar para mantener la vida. Eso, por supuesto, al capital no le importa nada. Llega, pasa por arriba, me llevé, gané, y después me voy a otro lado y te dejo el desierto. Vamos a seguir así, precisamente ahora que estamos con la cumbre climática. Uh-huh. Pero como dijo Chávez, viste, de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. No basta solamente los cumbres. Ahí, como decía al principio, se levanta la mano, se vota y después dolce far niente. Bueno, entre otros desafíos de este tiempo, cuando digo desafíos son tareas, ¿verdad? Salir del cerco ideológico, político, cultural, mediático del poder hegemónico. Es decir, dar cuenta de que vivimos una guerra cultural, mediática, que no es de palabras, está dada por la economía, pero está coronada por cómo se lee y se interpreta esa realidad. Trabajar por el fortalecimiento de las articulaciones regionales y continentales es fundamental. Acá me preguntan, bueno, ¿qué pasa con la situación de Venezuela? Y señores, se ha criminalizado a los gobiernos y se ha criminalizado a Chávez y ahora esto sigue con Maduro. Y vamos a decir, ahí se ha acuñado la frase, Maduro no es Chávez, porque increíblemente la derecha, que está desesperada por meterle el guante al gobierno, por entregarle el país a la voracidad de los intereses de los poderosos de Estados Unidos, reivindican un cierto chavismo. O sea, ellos son chavistas, pero como Chávez está muerto, ¿verdad? Lo que no son es maduristas. Bueno, llega, se dice cualquier verdura para echarle el guante al queso. Apostar, por supuesto, desde los pueblos a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural, pero nueva de a de veras, una nueva que integre lo social y lo político, lo cultural, que se haga cargo de construir sujetos conscientes y participación. Y así podremos, desde esta etapa, los que están en gobiernos y los que no, construir la ofensiva popular. ¿Qué significa la ofensiva? A veces uno dice, la ofensiva está en la calle, tira piedra. No, usted puede estar en la calle, tirar piedra y ser absolutamente funcional en sus movilizaciones a los intereses de los poderosos. ¿Y cuál es la expresión más fundamental de estar en función de los intereses de los poderosos? ¿Sabe cuál es? ¡Ja! Adivinó. La división del campo popular. Porque un pueblo dividido es fácilmente manejable por los poderosos. ¿Para qué? Para subordinarlo a sus intereses intestinos en función de lograr los objetivos. Entonces, ¿usted cree que está haciendo, se diferencia de este, de este, de este, de este, y se suma involuntariamente a las luchas de los poderosos? ¿Usted cree que usted, como sector pulga de la piel del león, usted es el que se está legitimando? No. Esa pulga se presenta como gigante por los propios poderosos y sus medios para ellos legitimarse como los representantes de la diversidad de la democracia. No tienen ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sabe que cuando detentan el poder a usted lo borran de un plumazo. Entonces hay que terminar. La unidad del campo popular es fundamental. Es una unidad que no es que tenemos que estar unidos porque somos amiguitos. Es una unidad que le da la posibilidad de pensar colectivamente hacia dónde se quiere ir y cómo. Creo que son los desafíos actuales de los gobiernos. Y para cerrar esto, mire, leía el otro día una reflexión acerca de la importancia de los líderes y de que la continuidad de los gobiernos dependen de los líderes. Yo no voy a decir ni sí ni no, porque hay que hacer siempre un análisis concreto de cada situación y de cada proceso, ¿verdad? Pero si pensamos que el proceso depende del líder, decimos, Venezuela, chao, ahí no está Chávez. Ahora, ¿es sencillo de reemplazar la ausencia de Chávez? No, pero Chávez no se pensaba a sí mismo como la personalidad que iba a garantizar la revolución bolivariana. Por eso, apostó al desarrollo de las comunas, al desarrollo de la organización de ese poder territorial que desde abajo tenía que cambiar el país, pero no cambiarlo de las instituciones, cambiarlo a partir de construir sujetos que están creando, haciéndose cargo de su historia. Entonces, hay un líder que fue cada vez más grande porque apostó precisamente a la construcción de un sujeto popular colectivo como garante de la revolución. Y vivió poco tiempo, nadie se lo esperaba, pero si Venezuela sale adelante hoy, con Maduro, con todo lo que esté, porque está ese pueblo que tiene capacidad para tomar en sus manos la resistencia, la guerra económica, a los desbalances políticos, y que lucha por llevar adelante el proceso. Entonces, vamos a volver a lo mismo. Los líderes son importantes, pero lo fundamental está en la construcción de un protagonismo crítico, participativo de los pueblos, ahora y siempre. Hasta el próximo domingo.